Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a buscar Hechos 18. Hechos capítulo 18, y seguimos estudiando la vida del apóstol Pablo. No exactamente la vida del apóstol Pablo, pero sí parte de ella. Y hoy vamos a notar nada más tres cosas importantes o tres eventos importantes en la vida de Pablo en su ministerio. Cosas que también debe aplicarse a nosotros y debemos aprender la lección de lo que vamos a aprender aquí. Dice ahí, hermanos, capítulo 18. Después de estas cosas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, que podamos aprender de tu siervo Pablo, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas. Toma control de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice este versículo, hermanos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, ¿qué pasó en Atenas? Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 17, Hechos 17, versículo 16. Dice la Biblia, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, quiero notar aquí algo, un aspecto del apóstol Pablo. Dice la Biblia que su espíritu se enardecía. Su espíritu comenzaba a tomar fuego por lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, hermano, era una idolatría desenfrenada. Entonces, lo que quiero, hermanos, enfatizar aquí, en este versículo, ¿qué despierta nuestro espíritu o qué provoca que nuestro espíritu se enardezca en la actualidad? Vemos tan común el pecado, hermanos, que ya ni siquiera nos molesta. ¿Cuánta maldad hay en el mundo ahora, hermano? Aquí Pablo se está enfocando únicamente en la idolatría. Y sabemos que la idolatría, hermanos, va en contra de los principios de Dios. Sabemos que no debe haber dioses falsos entre nosotros. Sabemos que no debe haber ninguna imagen, ¿verdad? Ninguna cosa que sea semejanza de hombre o de animal o de aves o de cosas que estén en el agua. Dios manda, ¿verdad?, que no haya imágenes entre nosotros. Sabemos que las imágenes que hay hoy día, hermanos, de todos los ídolos que hay, no son Dios. Pero lo vemos tan común, hermanos, que ya no provoca nada en nuestro espíritu. Vemos la maldad, la homosexualidad allá afuera y no provoca nada en nuestro espíritu. Vemos, hermanos, todo el pecado, las muertes. Cada vez que vemos las noticias hay muertes aquí en la ciudad y no provoca nada en nuestro espíritu. Me temo que aún, hermanos, mirando las películas, la televisión, y podemos ver tanta, aunque todo es actuado, obviamente, pero el hecho de la maldad que hay ahí, ya ni nos provoca nada. Decimos, qué bueno que la mató. Se lo merecía. O decimos, qué bueno que la dejó y se fue con la otra, ¿verdad? Ya no nos causa eso a nosotros, hermanos, que algo en nuestro espíritu que diga, Dios, por favor, haz algo en esta ciudad. Y eso es, hermano, porque estamos tan lejos de Dios muchas veces y estamos tan cerca del mundo que nos hemos hecho igual a ellos. Nos hemos vuelto insensibles. Entonces, lo que podemos aprender del apóstol Pablo aquí, hermano, es que cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos tratando de agradar a Dios, de caminar con Dios, el pecado se va a hacer más y más, cada vez más escandaloso para nosotros. No importa por más pequeño que sea el pecado, para nosotros va a ser un pecado grande. Va a ser algo escandaloso. No va a ser algo que vamos a minimizar. La ciudad, hermanos, está entregada a la idolatría. La gente, hermanos, está perdida en sus pecados. La gente, hermano, tiene necesidad. Y no solamente, hermano, la gente inconversa tiene necesidad, pero últimamente la gente cristiana tiene necesidad. Mucha necesidad. Entre nosotros hay necesidad de más oración, de más consagración, más necesidad, hermanos, de estar cerca de Dios. Y si esto no provoca nada a nuestros espíritus, hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Algo debe provocarnos ver la gente perdida ahí afuera, hermanos. Algo debe provocar que nuestros propios familiares estén yendo al infierno. Y Pablo, hermanos, está trabajando con todas sus fuerzas, por la gracia de Dios, en la ciudad de Atenas, predicando la palabra de Dios, enseñándoles, dice la Biblia en el versículo 30, ahí estamos en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hermano, no todos van a escuchar el Evangelio, no todos van a creer la palabra de Dios, pero no es mi responsabilidad lo que la gente crea, es mi responsabilidad predicar el Evangelio, predicarles a Cristo. Porque dice la Biblia, ¿cómo invocarán ellos aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, la responsabilidad va cayendo a última instancia a la iglesia. ¿Cómo van a predicar si no enviamos la iglesia? ¿Cómo van a predicar, verdad, los misioneros si no apoyamos misioneros? ¿Cómo la gente aquí en nuestra ciudad va a ser salva si no predicamos en nuestra ciudad? ¿Cómo nuestra familia va a ser salva si no predicamos a nuestra familia? ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué provoca mi espíritu saber que mi mamá, que mi papá, que mis tíos, que mis primos están camino al infierno? Y yo no estoy haciendo nada al respecto. Y un día voy a estar en su funeral y voy a pensar, pude haberles hablado de Cristo, pero tenía otras ocupaciones. Ojalá, hermano, que no nos sorprenda ese día. Otra cosa que podemos aprender del apóstol Pablo está en el capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí hay una cosa, hermano. Dios había escogido, hermanos, a Pablo para que fuera testigo a los gentiles, al pueblo de Israel y a reyes. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, si seguimos este orden, el apóstol Pablo empezó no con la primera cosa, ¿verdad? Él siempre iba a predicar a las sinagogas. Llegaba y predicaba en una ciudad y lo primero que buscaba era una sinagoga. Ahora, los judíos se congregan los sábados en las sinagogas. Pablo iba los sábados a predicar a las sinagogas, no porque haya una iglesia ahí congregada. Una sinagoga no es una iglesia. Hay judíos incrédulos. Hasta están blasfemando en contra de Cristo, estos judíos. Y Pablo dice, ok, no quieren escuchar, entonces yo me voy. Hermano, eso es un principio también. Yo quiero que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Yo quiero que todos mis familiares sean salvos. Pero llega el punto, hermano, donde tenemos que hacernos a un lado después de tanta insistencia. Ya no hay excusa para esa persona en el día del juicio de que nunca se les predicó el Evangelio. Y hay personas, hermano, que, por ejemplo, cuando estamos visitando ahí casa por casa, yo conozco hermanas, ¿verdad?, cuando estaba antes allá en Sonora, que obligaban casi a las personas a que recibieran a Cristo en su corazón. Y ándele, señora, le vaya muy bien. Y ándele, señora, le animo, ¿verdad?, para que usted reciba a Cristo. Es más, yo le ayudo, hacemos una oración ahorita rápido y usted va a ser salva. Hermanos, mis palabras no son tan persuasivas como las palabras del Espíritu Santo. Yo no tengo poder de salvar a la gente. Lo único que puedo es hablarles del Evangelio. Pero el que tiene poder de salvar o tiene poder de perder es el Espíritu Santo. Y entonces, el apóstol Pablo, hermanos, por fin se da cuenta de que tanto tiempo perdido entre los judíos ya no valía la pena. Ahora él se iba a dedicar por entero a la predicación con los gentiles, aunque sí predicaba a los gentiles. Había iniciado iglesias en muchas ciudades gentiles, pero Pablo seguía de terco predicando en las sinagogas, porque era su deseo, como nos lo expresa en el libro de Romanos, que su deseo y su anhelo y su oración a Dios para Israel es para salvación, diciendo él que él mismo pudiera llegar a ser anatema, pero que su pueblo pudiera ser salvo. Ese era el deseo, era su espíritu, hermano, en cuanto a la predicación de su propia gente. ¿Y cómo es nuestro espíritu, hermano, hacia la predicación de nuestra propia gente? Tú pudieras decir como Pablo, yo prefiero ir al infierno con tal de que toda mi familia sea salva. O decimos, allá tú. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro espíritu en este asunto? Quiero resaltar una cosa importante, versículo 7. Y saliendo de ahí de la sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hermano, cuando Dios utiliza palabras aquí, recuerda que el Espíritu Santo, hermanos, es quien inspiró la Biblia. Y cuando Él coloca algunas palabras en ciertas porciones, lo hace intencionalmente. La Biblia no dice que Pablo se quedó allí, sino que se detuvo allí. Y es muy diferente decir Pablo se quedó ahí a Pablo se detuvo ahí. Muy diferente. No se detuvo en Atenas. Pablo llegó, vio la idolatría, andaba recorriendo las calles, a lo mejor iba de turista, ¿verdad? Y traía su cámara, miró la idolatría, les predicó ahí en el Areópago. Y muchos dijeron, ya te oiremos después. Pero Pablo dice, ya no hay después, yo sigo mi camino. Voy a dejar Atenas y voy a ir a Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, probablemente es el plan. Voy a ir a las sinagogas, voy a predicar a los judíos. Ojalá que se salven algunos. Y voy a iniciar una iglesia y voy a seguir mi camino. Pero el Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, Pablo, detente. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y necesito que te detengas y comiences a predicar aquí. 1 año y 6 meses se quedó enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, cuando están limpiando su casa, de repente se hallan un objeto ahí abajo del sillón y se sientan a mirarlo? Está la música todo lo que da, ¿verdad? Ustedes traen su chongo aquí arriba. Todas, ¿verdad?, con su mandil, con su escoba, y de repente ven algo y se quedan ahí mirándolo, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Te detuviste. Ahí está toda la basura todavía, ¿verdad? Ahí está todavía la escoba y la música, todo lo que da, pero tú te detuviste a observar un objeto que te encontraste. Tal vez lo habías perdido, tal vez, ¿verdad?, por curiosidad, un zapatito de tu hijo, ¿verdad?, y ya tu hijo tiene 20 años, y un zapatito, ¿y cómo estaba ahí tanto tiempo, verdad? Hacer como limpian, ¿verdad? Y te detuviste O muchas veces vas por la calle, hermanos, y observas algo y te detienes a observar con más detenimiento. El principio aquí es, hermano, cuando hay algo que está funcionando en tu vida, detente ahí. No sigas. Detente. Por ejemplo, un ejemplo aquí. Cuando yo estoy leyendo mi Biblia, yo tengo planeado, por ejemplo, leer varios capítulos en esta mañana, y apenas voy en el primer capítulo y de repente algo llama mi atención. ¿Sabes cuál es el principio que debo aplicar ahí? Detente ahí. A veces pensamos, híjole, pero no voy a cumplir con mi lectura. A Dios no le preocupa tu lectura. A Dios le preocupa que lo escuches. Si ya te mostró algo, detente y escucha. No continúes, porque si no voy a perder el día, ¿verdad? Y ahí a veces hacemos, ¿verdad? Ponemos un papelito y seguimos nuestra lectura. Cuando queremos volver ahí, ya se nos perdió. Porque no aprendiste a escuchar, a detenerte. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, están hablando con su esposo y parece que su esposo no les está poniendo atención? ¿Cuántas? A ver, levante su mano, todas las hermanas, todas, ¿verdad? Y sí. Y usted estaba hablando y explicando, y sí, cuando fui para allá, y ahí donde estaba el perro donde estaba el gato enseguidito, tantos detalles que dan. Y el esposo nomás estaba viendo, ahora viendo la tele, o viendo el cielo, o comiendo moscas. Y sí, ¿me entendiste? ¿Qué? ¿Sí te ha pasado eso? Entonces, es exactamente lo mismo, hermanos, cuando Dios nos está hablando en su palabra y dice, detente. ¿Y tú qué? Continúas tu lectura. Porque tú quieres acabar tu porción. ¿Quieres anotar ahí que leíste este martes, verdad? Hermano, no te preocupe eso. Hay cristianos que leen la Biblia por exigencia, no por convicción. Por conciencia. No porque realmente esté en su corazón. Hay cristianos, hermano, que leen su Biblia sin pensar por qué están leyendo o por qué lo están leyendo. Como una práctica automática, ¿verdad? Y te levantas y agarras tu Biblia y comienzas a leerla, te quedas dormido, cierras tu Biblia y ya cumplí. Pero no hubo ningún mensaje para ti. Sí hubo, pero no prestaste atención, no te detuviste. Entonces Pablo se detiene en esta ciudad, hermano, porque la obra de Dios está creciendo. Porque la obra de Dios, Pablo iba a los judíos y parecía ser que no funcionaba tanto esto. Sí había convertidos, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que él fuera el apóstol a los gentiles. Pablo se detiene en Corinto porque la iglesia comienza a crecer, muchos comienzan a ser salvos. Por lo tanto, hermanos, ¿quién les va a enseñar a esos nuevos convertidos? Es una nueva ciudad donde no hay ayuda, ¿verdad? Está Pablo y tal vez con algunos ahí nada más, pero ¿quién les va a enseñar? Y Pablo les enseña y les instruye. Y hermano, la iglesia en Corinto llegó a ser una iglesia muy grande y muy problemática también. Pero esa ya es otra historia. Pero sus inicios, hermanos, fueron grandes. Dice ahí versículo 18, Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, o sea, la terquedad, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Es decir, ya su tiempo, hermanos, en Corinto se había acabado, y luego se fue a Éfeso y llegó a una sinagoga, y ahí le pedían que se quedara más tiempo, y Pablo dice, no, versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso, zarpó de Éfeso. Entonces nada más llegó a Éfeso, hermanos, y quedó un ratito allí, fue con los judíos a discutir, dice, discutía en las sinagogas, no está hablando de pleitos, hermanos, está hablando de que estaban discutiendo los asuntos de la palabra de Dios. Un rato nada más y se va. Después regresa. Cuando él regresa en el capítulo 19, lo primero que pasa es que él bautiza a unos discípulos que solamente habían conocido el bautismo de Juan. Versículo 8, vamos a comenzar de ahí. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, a esos que había bautizado, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ok, fíjese lo que está sucediendo aquí. El apóstol Pablo va a Éfeso por un poco de tiempo, después regresa. Y esta ciudad de Éfeso, hermano, es la única ciudad donde Pablo permaneció más tiempo que cualquier otra ciudad. Ahora, quiero resaltar, hermano, que la iglesia que se edificó en esta ciudad, la iglesia de Éfeso, era una iglesia, hermano, que fue una iglesia poderosa en cuanto a misiones. Si Antioquía lo era, hermano, Éfeso llegó a ser todavía más poderosa en el sentido de la obra misionera. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, esta iglesia comenzó en una escuela. Estos discípulos que se bautizaron, Pablo los trajo y estuvieron discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí te acuerdas, hermano, que cuando Pablo fue a Macedonia, antes de ir a Macedonia, él quería ir a Asia? Entonces, el Espíritu Santo le dijo que no fuera a Asia y le mostró una visión de un varón macedonio para que se fuera a Macedonia. Pablo se fue a Macedonia y él inició tantas iglesias. Ahora está en Asia. Fíjese lo que pasa aquí, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo no tuvo que ir a toda Asia a predicar. Desde una escuela, el evangelio se extendió, hermanos, a toda Asia. Ahora, ¿qué está pasando? Esta escuela, no creas que es la escuela de niños héroes de aquí, ¿verdad? Es una universidad muy, muy grande. Es una universidad, hermanos, donde vienen de toda Asia, vienen a estudiar a esta universidad. Y Pablo llega, hermanos, a esta escuela. ¿Y qué crees que va a hacer con los estudiantes? Les va a predicar el evangelio. Y estos discípulos que él bautizó anteriormente, dice la Biblia que los separó. No está hablando de que no se junten, sino que los separó, los distribuyó en el plantel, ahí en la ciudad universitaria, en esta escuela, y por 2 años estuvo predicando la palabra de Dios y alcanzó a toda Asia con el evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasó en esos 2 años? Cuando llega la graduación, estos estudiantes se tienen que ir a sus ciudades de origen. ¿Y qué pasa con estos estudiantes que ahora son cristianos, que fueron miembros de la iglesia en Éfeso? Ahora ellos van a su ciudad, van a su país en Asia y comienzan a predicar el evangelio. Pablo no tuvo que ir a estos pueblos. Él envió a los miembros de esta iglesia que eran estudiantes de la universidad. En Estados Unidos, hermano, hay muchos ministerios así. Iglesias que van y predican a los planteles, a las universidades. Muchos avivamientos de los siglos pasados ocurrieron en las universidades cristianas. En muchas universidades había muchos grupos de jóvenes que se reunían a enseñar la palabra de Dios, que se reunían a orar, que tenían ayunos, oraciones, y de las mismas universidades, hermanos, surgían avivamientos tremendos. Es lo que está pasando aquí. Entonces, muchas veces Dios, hermanos, nos va a presentar a Atenas y no nos va a dejar ahí. Y luego nos va a llevar a Corinto y nos va a detener un poco ahí. ¿Sabes por qué Dios nos detiene, hermano, muchas veces en nuestros planes? Todo detenimiento o toda pausa que Dios hace en nuestras vidas es con el propósito de ayudar a alguien más. Siempre. Nunca es, sí, nos ayuda a nosotros, crecemos nosotros, pero casi siempre, hermano, es. Muchas veces te ponchas y el que te ayuda a reparar la llanta termina siendo salvo. Muchas veces te deja el camión. Un pastor dice que compró su boleto, iba a ir a predicar a una conferencia, compró su boleto y cuando se subió al camión ya había otra persona ahí. Y con el mismo boleto. Ya estaba lleno. Y le dijeron, pues puede esperarse hasta la siguiente salida, pero él tenía que irse. Y él dijo, pues ni modo, me voy ahí enfrente con el chofer. Y todo, dice la Biblia, ¿no? Dice el misionero este, el pastor, que en todo el camino que estuvo yendo, le iba predicando el evangelio. Dice que el conductor iba lleno de mocos y de lágrimas y que iba llorando porque estaba escuchando el evangelio de Jesucristo. Entonces muchas veces cuando Dios nos incomoda o nos detiene, hermano, es porque Él tiene un plan. Nada más deténgase y obedezca ese plan. Y va a ver cómo ocurren cosas buenas. Ocurren cosas que Dios va a utilizar para que tú crezcas y en tu crecimiento ayudas a otras personas. Esos son unos buenos principios. Y Dios muchas veces nos va a detener. Te va a detener en tu vida. Algo va a pasar. Aprovecha la oportunidad para que Dios haga algo bueno a través de ti. Y son cosas que podemos aprender. Siguiente semana va a estar aquí con nosotros un misionero, por eso vamos a pausar este estudio, pero en 15 días continuamos otra vez con el apóstol Pablo. Por eso Dios, vamos a orar, hermanos, para terminar aquí esta enseñanza. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos estos principios. Ayúdenos, Padre, a ponerlos en práctica. Que podamos, Señor, siempre estar atentos a su voz cuando usted nos pide hacer algo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.